Valesca, ¿has tenido alguna vez problemas con tu guitarra?
Nunca con mi guitarra, pero sí con mis ex, que eran músicos.
¡Ah! Si todavía tenés relación con ellos.
¡No! Pero de fijo en el podcast.
Exacto. En Guitarras Ugalde tenemos una amplia experiencia reparando instrumentos. Básicamente guitarras eléctricas, acústicas y bajos eléctricos. A veces pasa que estás tocando y sentís que la guitarra es demasiado dura.
Ajá.
¿Verdad? Estás tocando y dices, ay, me duele, uy, no puedo hacer esta cejilla.
Okay.
O me canso muy rápido de tocar.
Todo ese problema lo tenían ellos. Se cansaba muy rápido y así.
Pero bueno, por lo menos la tenían dura.
Eso sí.
La guitarra.
Sí, correcto.
Claro.
Confirmo. ¿Y entonces?
Entonces, nosotros ayudamos en toda esa parte de hacer que el instrumento sea lo más tocable posible.
¡Oh, no! ¡Llame ya! ¿Cuál es el número, Uga?
El número es 8876-2133. Los va a atender nada más y nada menos que nuestro querido y confiable Joseph. Y también, bueno, hacemos de todo para los instrumentos, también toda la parte electrónica, retrasteos, y ya los trastes de la guitarra están muy viejos. Y tenemos un nuevo servicio que es Pick Up and Delivery. O sea,
super.
Con nada más y nada menos que Servientregas 360.
¡Oh, wow!
Entonces ahí hicimos un...
Muy bien, lo que yo hacía con mis exes.
Exactamente. Todo muy profesional, ¿verdad?
Todo muy profesional.
Y entonces todos los viernes estamos haciendo ruta, los chicos de Servientregas recogen las guitarras, las traen para acá y luego se las envían hasta la puerta de su casa.
No tienen ni que molestarse, ni nada dejarlas.
Así es. Entonces, para todos los que digan que vieron el anuncio de Valesca y Ugalde o lo escucharon en Spotify, van a recibir 10% de descuento en todos los trabajos que necesiten hacer.
Así es.
Así que llamen ya al 8876-2133, Guitarras Ugalde. Bueno, chiquillos, bienvenidos una semana más al podcast de Valesca y Ugalde.
Hola, Ugalde.
Hola, Valesca.
¿Cómo estás?
Súper.
¿Qué dices?
¿Qué nos pasó, mae?
No sé, mae.
Espíritu de divagueando, sal de...
¿Cuál es divagueando?
El de Mauricio Hoffman.
Chúscala, mae. Ya, ¿qué, mae?
¿Qué carpicha? A cachete.
¿Qué? A cachete. Espíritu de Luis Carlos Mogre.
Quédate
este
aquí,
cuerpo.
Vos sos tuanis.
Un ratico, exacto. Uf, mae. Ese episodio, el primero.
Mae, él no se pone mejor después.
¿Has visto otro?
Sí, no puedo evitarlo, mae.
Tenemos que hacer un react.
Mae, sí.
¿Qué piensan? ¿Hacemos react de videos de otros podcasts?
Sí. Oh, es que esa es la vara, mae. Es que es muy, 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 como dirían en inglés, no, muy no. Conti, mae.
Sí, sí,
muy,
un toque,
nuestro podcast es mejor, mae.
No, es mejor. No mucho que es mejor.
Sí.
Pero les react to. No, mentira. Pero sería
muy divertido. Tal vez en alguna membresía por ahí. Oh,
episodio secreto.
Pero sí, bueno, chiquillos, dejemos eso para más adelante.
¿Cómo están?
Súper. Hoy tenemos un invitado muy chiva, que es el encargado de toda la parte artística y de diseño detrás de Valesca y Ugalde, Guitarras Ugalde, todo lo que hace Mamoche en
todo
el brete también.
Exacto, los talleres de redes sociales, cuánto puto aprendimiento me he puesto.
Es un mae tan pro en lo que hace que... Dave, mae, su brete consigue más brete.
Sí, el
básicamente,
sí.
Mae.
Y bueno, Dave, se ha vuelto compa.
Es un compa.
Básicamente.
Y es muy vacilón.
Y es un emprendedor con muchísima experiencia. Y yo creo que a nosotros nos cuadra mucho como esos temas. Entonces, bueno, Dave, sí. Hoy trajimos al famosísimo Antonio
Salazar, alias Taboa. Más conocido como Taboga.
Exacto, Taboga. Sí, es cierto, mae. Sacó una promo esa vez y todo.
Ah,
¿no?
Sí, es cierto.
Sí, claro. Me va a cagar Taboga. Pero
sí, güey. Bueno.
No pasa
¿cómo
nada,
estás?
¿Cómo están ustedes?
Muy bien, man.
Muchas
muy
gracias
bien.
Por invitarme.
Okay, okay.
Hasta el fin se dio, ¿verdad?
Sí, costó como un pichazo, man.
99 programas después.
Mae, sí. Aquí,
el segundo invitado, yo, mae, pero bueno.
Sí.
Exacto. Ahí. Estamos cuadrando desde que inició esta vara.
Mae, sí. Tras de todo, mae, eso es de Cartago y nosotros. ¿Qué, mae? ¿Cómo te queda el 2 de agosto?
El 2 de agosto, papá.
Fácil, fácil, mae.
Llevo con la negrita, ¿no?
Y Antonio, como, sí, sí, bueno, hey, yo puedo salir como por Mata Redonda, por Rancho Redondo, pecado. Bueno,
sí, por mae. El llano, llano grande.
Ahí por la. Por la cuesta detrás de la Angelina. Y,
¿no? Sí, sí, tal vez. Sí. Puede que llegue un poquito violado, pero ahí llego. Ah, bueno, más de 7:30 le queda bien.
Cero empatía, cero ni verga.
Como las más de veterinaria Chacón, Chacón, ¿verdad?
Efectivo tarjeta.
Y trae birras, mae.
Exacto, traiga birras, mae. Sí,
okay. Bueno, mae, ¿cómo te sentís de ya estar aquí? ¿Te sentís nervioso? ¿Te sentís tranquilo?
No, todo bien, todo bien.
Todo tranquilo. Tranquilo.
Ya, excelente, mae.
Vamos a ver, sí, qué pasa.
Sí, 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 mae. Dey, contanos un poco, mae. ¿Cómo entraste, Dey, en toda esta nota? A ver, mae, yo siento que tu fuerte... Y sos bueno en muchas cosas, mae, pero tenés... O sea, sos un muy buen ilustrador.
Sí, pichudísimo.
O sea, mae, ¿cómo le llegaste a esa parte?
Ok. Voy a contarles desde que empecé, digamos, profesionalmente en la parte del dibujo o desde más atrás.
Desde más atrás, mae. Así.
Desde más atrás.
Vayamos a traumas de infancia, mae. Eso es lo que estoy indagando yo.
Todo se resume a que yo era un carajillo muy inquieto. Ajá. En la casa. Mae, mi tata me tenía que tener quedito con alguna vara.
¿De Cartago siempre, no, mae?
No, yo soy de San José.
¿En serio?
De México. Yo me pasé a Cartago hace como 9 años que compré choza.
Ajá.
Pero yo soy de San José, yo soy de Barrio México.
Sí.
Mi papá trabajaba en el ICE. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegaba mi tata, pues todos los días traía esas hojas de fórmula continua. Rayadas de las computadoras grandes que tenía Liz y todo, y una caja de lápices mongol.
Sí, 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 que se quitan.
Y una caja de lápices mongol, y me decía, tome, para que dibuje, uh-huh. ¿Verdad? Pero es que yo no quiero dibujar, yo quiero jugar, yo quiero andar aquí, yo quiero andar allá. Y yo siempre que llegaba y salía, me iba para donde mi abuela, bueno, nosotros vivíamos a la par de donde mi abuelita, dime, siempre le quebraba algo. No me daba alguna torta, entonces me tenía que quedar quedito. A mi chiquillo me gustaba mucho más Mazinger Z.
Ajá.
Entonces mi tata me agarró tramado con esa vara. Dibújese el episodio. Y cuando viene me lo explica.
Todo el episodio, cuadro por cuadro.
Y cuando viene me lo explica.
Y me lo explica.
Entonces,
¿cuál es el mensaje principal?
Chamaco tenso ahí. No me acuerdo, va muy rápido.
Lo tenían como carajillo japonés ahí en dibujando manga.
En Estudio Ghibli.
No, no.
Y dibújeme Chihiro, hijo de puta.
¡Va muy rápido!
Y la cagada de eso era que no había VHS o Betamax en la choza, entonces usted no podía pausar la escena, madre, para ver
hijo
cómo era
el dibujo. Puta, madre.
Empezar a aprenderse cómo era el bichillo y yo siempre he sido como muy perfeccionista, muy frustrado en esa vara.
Sí.
Entonces empecé a darle y me ceñí. Hasta que me quedara bien el personaje y me quedara bien en ese proceso, me terminó cuadrando, digamos,
claro,
la parte de dibujar. Cuando mi papá vio que yo servía un poco y no era tan malo en esa vara, me metió a clases.
Ajá.
Y empecé a llevar clases como desde los 6 o 7 años. Uy, pucha, aproximadamente.
Bien chiquitillo.
Primero en la casa del artista. Después me pasaron con un caricaturista que trabajaba en La Nación antes, que se llamaba Arcadio Esquivel.
¡Oiga! ¡Famosísimo!
Wow, man.
Con Arcadio Esquivel yo estuve desde los 7 años hasta los 14 o 15 años, cuando el mae llegó y me dijo, mae, jale, porque yo no le puedo enseñar nada.
Ya,
no.
Ya estamos.
Así.
¡Qué loco que te digan eso! Es como, pero mae, usted es mi maestro, sí, pero ya.
Bueno, no me dijo exactamente a mí, le dijo a mis papás. Uh-huh. Les dijo como, yo no quiero que ustedes me sigan pagando la mensualidad, yo ya no le puedo enseñar más.
Sí.
De aquí en adelante, digamos, él va a seguir aprendiendo solo y va a estar ahí dándole hasta que perfeccione. Cuando uno está en el cole y todo, como deja un poco rezagado,
sí,
ese asunto.
Sí.
Y a los 18 años como que lo volví otra vez a retomar,
uh-huh,
¿verdad? Y me quedé en quinto año, entonces estuve obligado a empezar a buscar brete. Primero conseguí bretes que no tenían que ver nada en el dibujo, ni mucho menos en la publicidad. Hasta que un amiguillo mío que se llamaba Tavo llegó y me dijo, madre, mi tío tiene una agencia de publicidad, vaya y le enseña la carpeta de dibujo que usted tiene.
Uh-huh.
Y se mete ahí. Entonces yo fui y le enseñé la carpeta de publicidad al señor y me dice, sí, está bien. El mae solo hacía, digamos, producciones audiovisuales. Uh-huh. Pero en ese momento, digamos, lo único que tenía, lo que hacían eran storyboards. Entonces todos los storyboards de los anuncios que él iba a grabar con gente, más los tenía que llevar ilustrados.
Ah, qué pichón.
Entonces,
que se sentía a dibujar a Doña Mary en todos los todos los anuncios.
El mae trabajaba mucho, digamos, como la parte de varas médicas para Pfizer y pastillas y toda esa carajada. Entonces, lo que uno tenía que dibujar eran básicamente roquitos, ¿verdad?
¡Ay, mae!
Roquitos con Viagra.
El Viagra no existía.
Saliendo del rey.
El Viagra no existía en ese momento.
¿Te imaginas qué buenos storyboards pudo haber hecho este huevo, mae?
Toda la cuenta de Viagra, todo.
Los roquitos aquí. Exacto. Cuadro uno.
Así. Exacto.
Slap.
Sí, slap.
Parecía Batman esa mierda. Plap, plum, catapoing, kaboom.
Rácata.
Se veía la espaldilla, el roquillo y unas patillas así. Catapum, plank, plum, clink, clank. Slap, slap, slap.
Ay, man.
Y ahí fue donde salieron varas como Tome Chichi y varas así, ¿verdad?
Como Tome Chichi.
No, todo es un. Ah.
De ahí salió esa campaña.
Ah, ya.
De ahí salió, no le sirvió para Pfizer, pero
sirvió para Viagra. Y después el Tome Chichi lo agarraron en política después, pero bueno.
Exacto. Ajá.
Pero mae, ahí fue donde me terminó gustando. Entonces, cuando yo vi que el Roquillo empezaba a editar cosillas como en Illustrator y en Photoshop, empecé como a buscar. Tratar de estudiar esa vara. Y empecé a aprender. Ahí medio saqué los programas. Y ya después fue camino que me fui haciendo ahí como solillo y en la calle. Fui aprendiendo y empecé a trabajar con algunas empresas relacionadas a diseño. Uh-huh. Hasta que yo logré, digamos, como ponerme una agencia yo solito. Uh-huh. Que la tuve casi 15 años hasta
wow,
que
man.
Me cerró la pandemia.
Sí.
Y ya, madre, ya nos fuimos para la mierda, entonces...
¿Cómo es tener una agencia publicitaria? Madre, qué puta, es que madre, para mí todavía yo escucho hablar de agencias publicitarias y para mí es como muy abstracto. ¿Qué es lo que hacen?
Sí,
madre?
Sí, es un tanto.
Bueno, nosotros éramos más que todo una clínica creativa. Ajá. Y la clínica creativa se enfocaba muchísimo en lo que era la parte digital. Entonces yo hacía mucho como web.
Ajá.
Y mucha identidad corporativa.
Sí.
Que era lo que más hacía. Entonces ya después cuando empezó a salir esta vara en las redes sociales y todo, entonces empezó a trabajar, digamos, la parte de redes sociales y todo eso.
Sí.
Yo siempre quise, desde carajillo, vivir de la ilustración y trabajar en ilustración publicitaria porque aquí no hay ilustradores publicitarios.
¿Y eso cómo es, mae?
Lo que yo hago ahorita básicamente
okay.
Es ilustración publicitaria.
Ajá, ajá. Ahorita estás, digamos, dando un salto de hacer... Algo muy difícil, realmente, mae.
Bastante complicado, pero me gusta mucho, entonces yo no ni siquiera lo siento como brete.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Porque yo nada más llego y me pongo y para mí es el desestrés, es la catarsis que yo tengo, digamos, estar breteando. Uh-huh. Y si a eso le puedo sumar, digamos, ganarme algo, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Porque está bonito y me entretengo y es rentable.
Sí.
Pero sí, mae, pero...
Pero digamos, como para ilustrárselo mejor a la gente. Ilustrárselo... ¿cómo? ¡Qué estúpida! Sí. Pero lo peor de todo es que lo dije y de verdad.
No fue adrede.
No fue adrede. Cuando ya salió, que dije.
Ok, ilustrémoselo a la gente.
No lo tenías ahí en borrador.
No. No.
No era un boceto todavía.
Exacto. Esbozarnos como. No, digamos, para la gente que no está metida como en ese ámbito, ¿qué trabajo hace un ilustrador publicitario?
Ok, el ilustrador publicitario es el que lleva muchas veces lo que es la parte conceptual de personajes, cartoons y todo este tipo de cosas. Siempre es más tendido o lo lleva muchísimo más a lo que es producción de videojuegos, cómics y toda esa vara, pero... A mí no me gusta estar metido en esa vara porque
¿en serio?
Está muy saturado el mercado.
¿De verdad?
Sí, claro. Aquí en Costa Rica hay gente muy buena haciendo cosas, digamos, a nivel internacional que bretan con Marvel, DC Comics y todo lo demás.
¡Holy
shit!
Mae, sí, hay un maecillo que hizo una vara con Minecraft, inclusive. Y el mae hizo como un Minecraft que era de esta vara de Netflix coreana, que era una de Squid Game.
Ajá.
Entonces hizo un Minecraft, la vara de Minecraft del juego, pero con temática de Squid Game.
Oh, wow.
Y los más pichudos, así, streamers de Twitch, Auron y todas esas harta hijueputas, mae, jugaron la vara en vivo.
Oh, o sea, qué loco.
Mae, millones de personas viendo esa vara en vivo jugar el juego que el mae
hizo. Y es mae, tico.
Sí, mi cuñado, el hermano de André, el mae hace juegos también.
Ajá.
Sí.
Ay, qué pichudo.
Mae se había ganado un premio y todo. Pero sí.
Y no te gusta porque es saturado.
Sí, es muy saturado el mercado y aquí nadie hace, digamos, la parte de la ilustración publicitaria. O hay muchas agencias que hacen ilustración publicitaria, pero solo se dedican, digamos, a la parte audiovisual, que son estos anuncios ilustrados que nosotros vemos en tele o vemos, digamos, en cuñas de YouTube y todo lo demás, pero no hay publicidad, digamos, estática para redes sociales, brand mascot y todo este tipo de cosas que haga la gente. Uh-huh. Entonces, yo me inventé un término que es el cartoontizing. Cartoontizing, que es como cartoon y advertising.
Ajá.
Entonces, es el cartoontizing porque es de ilustración publicitaria y eso es como lo que estoy haciendo. Que eso fue como el, como digamos, dije aquí, cuando cayó la pandemia, llegué y dije, no, yo esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a empezar a vender. Uh-huh. Entonces, yo saqué muchas cosas de mi carpeta de trabajo para empezar a meter varas de ilustración y sí, empezar a meter clientes en ilustración y todo lo demás. Y ahí va 50 y 50, 60, 40, 70, 40. Ahorita yo puedo estar trabajando, madre, como un 95% de cosas solo ilustradas.
De ilustración.
Y un 5%, digamos.
¿Qué nivel,
de diseño gráfico.
Que eso somos nosotros, jodiendo. ¡Hágame un logo, Antonio!
Ah, era que va a empezar otro podcast.
Mira que...
bueno,
ocupo un afiche para el taller de redes.
Bueno, pero la mayoría de la gráfica que nosotros trabajamos para ustedes es ilustrada.
Ajá.
Y es súper diferente y es súper chiva.
Sí.
Y marca una tendencia.
Es que esa es la vara, mae. Sí, yo creo que por eso te seguimos contratando, porque nadie nos había, o sea, no habíamos encontrado eso. Sí, ya hemos trabajado con otros diseñadores gráficos y todo bien, o sea, no es por, ¿verdad?, hablar mal de ellos, pero de repente llega uno, mae, y se da cuenta que de entre diseñador gráfico 1 y diseñador gráfico 3 no hay gran diferencia. Hacen lo mismo o su trabajo es como, puede llegar a ser hasta genérico.
Vieras que yo siempre he tenido muy malas experiencias.
¿En serio?
Pésimas. Antonio, yo le he dicho, yo como, nunca se aleje de mi vida.
No se muera.
No me dejes. Porque, digamos, hay dos diseñadores que yo digo, mae, la repicha. Antonio y Graving Sandy, saludos a Graving, que me lo topé hace poco en Guanacaste. Son dos personas con las que yo he trabajado que yo digo, ok, ahí yo voy a la segura. Pero he tenido unas experiencias de mierda, mae. He pagado un montón de plata y han salido con cosas. Una vez me acuerdo con un mae, le digo yo, vea, quiero afiches para una vara de stand-up comedy. Pero vea, hágame el favor. No se base en nada de lo que esté pasando en este país. No quiero copias de lo que están haciendo los otros comediantes. Se lo advierto, por lo que usted más quiera. No quiero ver un afiche igual al del, ¿cómo se llama? La Liga de la Comedia. No quiero ver un afiche igual a mae, la misma. El mae agarró, literal, fue como si yo le hubiera dado las instrucciones.
Estaba Renzo en la portada de todo, mae.
Con tetas, mae. Dice la primera dama del stand-up comedy. Y yo, ¿eso no soy yo?
Renzo Porta.
Pero me veo bien delgado.
Podemos dejar el cuerpo de Renzo y la cara me la cambia.
Y me gusta rubia. Y Renzo es como machín.
Yo sí soy medio enferma, entonces.
Entonces sí, déjelo, la verdad que está bien. ¿Qué me dicen, enferma? Más, se lo juro. Más se fusiló todo. Digamos que agarró la foto de Peláez, dejó los colochos y le puso mi cara.
Se
fusiló la vara. Digo yo, madre, qué cagada le pegué. Yo, puta madre, es el colmo. Es lo que te pedí encarecidamente que no hicieras. Que te fijaras en otros comediantes de otros lados. No quiero un copy-paste de lo que... Entonces, lo que decías, genérico.
Sí.
Me ha pasado muchísimo.
Y en afiches de stand-up comedy, mae.
¡Son horribles!
Mae, pero tengo que decir que no solo somos nosotros, mae, es en todo lado.
Eso sí.
Hasta los gringos más famosos, mae, los ponen en unos afiches de mierda. Sí. Mae, que así se ve donde agarraron la foto del mae, las tiraron toda, mae. Y espantoso. Y una foto de hace como 20 años.
Qué raro, ¿verdad? No sé por qué en eso como que fallamos.
Sí.
El marketing se nos va a la mierda. Sí, pero sí, sí, sí. Yo he tenido malas con vos, la verdad que ha sido así como,
sí, mae. Eso es lo que yo he sentido, mae, que digamos, uno hace algo con vos y es como, mae, único.
Sí.
Uno sabe que no va a encontrar nada así. Pero me imagino que es muy difícil, mae, empezar a vender. O sea, está muy bien porque estás en lo que llaman en el océano azul.
Ajá.
Versus el océano rojo, que es donde todo el mundo se está matando, ¿verdad? Es
pero,
como, mae, yo le hago la ficha de stand-up comedy. Vos estás en el océano azul que estás, digamos, ahorita solo, mae. Pero de tenés que...
Exacto. ¿Cómo posicionás esta idea de cartoonizing? O sea, ¿cómo haces...?
¿Cómo lo posiciono? Bueno, básicamente, digamos, en redes sociales yo lo que lanzo todos los meses es una promoción mensual y muevo ciertos paquetillos de promoción y siempre es una sátira con mi caricatura. Entonces, ah, todos sí. los meses está cambiando, digamos, un estilo diferente de caricatura,
uh-huh.
que por lo general varía, digamos, todas las fases de todo el retro cartoon, desde el vintage de los años 50, 40, uh-huh. hasta lo que es como más actual. Entonces, ahí voy modulándolo. O sea, así es como se posiciona. Me llama mucho la atención porque la gente llega y me escribe y me ponen, ma, yo necesito una publicidad como la que usted pone, porque esa vara sí llama la atención. ¿Y qué tiene usted? De una mueblería, no sé, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a dibujar un mueble. Vamos un...
Y entonces, si quiere, le dibujo el mueble.
Exacto, sí. Un mueble arrimando a otro.
Entonces, ahí es donde metemos la parte de la Viagra.
El tome chichi, guardado.
Tome chichi, rígido ese mueble.
Duro contra el muro y el sillón.
Puro almendro, papá.
Exacto.
Entonces, digamos, es vacilón porque a la gente le llama la atención ese tipo de ilustración o ese tipo de afiche. Entonces, se siente identificado. Entonces, ahí es donde yo ya llego y tengo una cercanía con el cliente y empiezo a hablar. Le recomiendo, le digo qué podemos hacer y todo lo demás, porque digamos yo, a mí me da exactamente igual llegar y invertir el tiempo estando con un cliente. Si el mae quiere hacer una tarjeta de presentación, así me va a comprar un
sí,
video.
Sí,
yo
sí.
siempre le voy a dar el mismo tiempo porque yo necesito de hacer algo tuanis
uh-huh.
y que quede bien, porque de eso es lo que me ha mantenido a mí. Ese fulanito que quedó satisfecho
con lo el refiere con que otro, yo hice, sí.
me refiero con otro,
o
me refiero
otro
con
brete.
Otro, y me refiero sí. con otro. Entonces uno anda, digamos, ahorita anda uno metido en el mundo, en el underground, ¿verdad?
Ajá.
Anda ahí abajo y es pura referencia y todo lo demás, pero de, en cualquier momento, digamos, puede ser que estalle, uh-huh, puede ser uh-huh. que no, pero de, no me quejo.
¿Cómo fue abrir una agencia de publicidad? ¿Cómo se hace eso?
Bueno,
hay que en video, mae.
Nosotros hicimos la primera agencia de publicidad. Bueno, yo personalmente estaba cansado de tener jefes. A mí no me gusta que la gente.
Tan lindo que es, mae. Ser un subordinado.
Y Joseph viendo esta vara como carepicho, mae.
Ah, yo sí jodo. Yo así que yo soy un jefe tuanis, pero.
Yo tuve un par de jefes antes de tirarme solo.
Ajá.
Y recuerdo que uno de los últimos, el mae llegaba y se sentaba con una silla a la par mía todo el día viendo cómo yo estaba diseñando un anuncio en específico.
No
y el
jodas.
Mae se quedaba, eso no va así, cambia la letra.
Ah.
A mí me gusta tal letra, a mí me gusta aquí, a mí me gusta allá, a mí... Me obstino a esa
barra. No sé por qué.
Qué raro, ¿verdad? Más el micromanaging es divino.
Yo he caído en eso en algún momento.
Yo también no, mae, pero es de las varas más frustrantes que a uno le hagan micromanaging. Claro. Y sí. que estén así a la par de uno.
No, cámbiale ahí, súbele acá, póngale ya.
Mae.
Eso lleva tilde. No, mejor cambiémosle.
Yo lo he hecho, mae, me estoy acordando de mí mismo hablándole aquí. A Joseph.
Yo haciéndolo con sí, diseñadores, sí. perdón.
Ok, pero digamos. No está mal cuando usted ya llega y termina su trabajo y hay una sesión de correcciones y hace una sección de correcciones. Y de hecho, a mí no me importa si yo tengo que hacer una o 50 correcciones. Yo las voy haciendo. Pero lo que me ponía malo
sí.
era los que huevos hinchados, a la pues, par mía.
Madre, perdón, puede ser vulgar, ¿verdad? Okay. Puedes hablar como vos.
Estaba a la par.
Exacto. Gracias, madre, te veo demasiado.
Y el, voy a ir a almorzar. Vaya, almuerce usted. Porque después venimos y continuamos con el diseño. Le picha, estaba haciendo el diseño yo, güey.
Pero puta, qué estupidez, mae. ¿Qué clase de estupidez? ¿Contratar a alguien?
Para estar ahí.
Para estar ahí. Mae, o sea,
sea como quitarle las manos.
Sí, y es como, mae, hágalo usted, entonces.
No puedo, no sé, puto.
A esa conclusión fue la que llegué yo. Entonces, yo obstinado con eso, me fui con unos compas y, mae, vamos a echarnos una birra. Y cuando nos estábamos echándonos una birra, mae, pongámonos en la agencia. Y ok, ¿qué hacemos? Ma, saquemos un préstamo en un banco, compramos equipo, ma, tenemos ahí un respaldillo de plata para tener un local, ma, bueno, una oficina. Y la primera oficina nos la pusimos nosotros en los Yoses. Duramos como 3 años con la primera agencia. Después...
¿Cómo se llamaba esa primera agencia?
Cinética.
Ajá.
Software and Web Solutions. Y después hicimos Grupo Cinética. Pero nada más me quedé yo con un socio. Y ahí, digamos, con Grupo Cinética estuvimos nosotros como aproximadamente 12 años. Uepucha. Hasta que todos los clientes que nosotros teníamos, que era mucho del lado gringo, se fueron por pandemia. Eran, digamos, más que todo sector turismo y empezaron a cerrar contratos y así nos fuimos al piso.
Uh-huh. ¿Cuánta gente tenías ya trabajando?
Teníamos alrededor de 4 personas.
Y hacían toda la parte de así de audiovisual y toda
No, shit. Digamos, nosotros hacíamos mercadeo, marketing, programación y redes sociales y identidad corporativa. Pero un punto, digamos, en esa parte de la agencia de publicidad que yo tenía que empezar a trabajar cosas por fuera para poder, digamos, yo redondearme mi salario. Uh-huh. Porque lo primero que yo hacía era quitarme mi salario para poder pagar los salarios de los demás, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso también me estaba llevando
de culo.
Como muy desagradable.
Claro.
Entonces, pues, se cerró y a uno ahí le
qué duro, mae.
Le afecta un poco.
Sí, digamos. ¿Cómo fue emocionalmente, mae, esa mierda?
Sí, tener que decirle a la gente, mae, te quedaste sin brete.
Mae, vieras que en realidad no le tuve que decir a nadie que teníamos que cerrar porque
todo el mundo jaló.
Entonces, digamos, como que nos ahorramos esa parte. De todos los clientes que yo tuve y trabajé con esa agencia, yo les puedo garantizar a ustedes que ahorita yo solo le trabajo a uno. Que se quedó conmigo. Uh-huh. Todos los demás han sido clientes nuevos míos que se han generado de 2 años y medio hacia atrás.
Wow, mae.
Desde cero. O sea, yo empecé, digamos, como desde cero. Lo que pasa es que cuando empezó la pandemia, yo no tuve tiempo de llegar y de ponerme de luto y de agüevarme y decir, puta madre, cerré esta bar, el sueño de mi vida, 15 años.
Claro, mae.
No podía. No podía. Yo tenía que ponerme a bretear. Porque necesitaba sacar plata porque yo estaba por mí. Y yo jamás me iba a ir a trabajar otra vez donde un mae que se sentara a la par mía a decirme qué tenía que hacer.
¿Verdad? Sí, mae.
Mae, nunca lo consideraste. ¿No llegó un momento que dijiste, hijo de puta, tal vez tenga que hacerlo, mae? No. Por mae, más arroz y frijoles, pues ni piche.
Me las amarré.
Más o menos, ¿a qué edad fue que vos jalaste de tu brete, digamos, del último brete con jefe?
Mae, tenía 25 años.
¿Y ahorita tenés?
42.
¿Verdad, sí, mae? Es que vale, mae, no sé si sabes, pero hey, acaba de renunciar. Felicidades, mae.
Lo mejor que puede hacer uno es renunciar.
Y lo que yo le decía es que, mae, una vez que uno prueba esa libertad, mae, no hay vuelta atrás. O sea, obviamente ya si las circunstancias lo requieren, ya es una emergencia, mae, uno agacha la jupa y va.
Sí, sí.
Pero, mae, ya una vez que uno probó no tener jefe, mae, y no tener, responderle solo a uno mismo.
Mae, da mucho miedo.
Yo por alguna razón todavía no me ha entrado el pánico, pero...
No, estás en la etapa del alivio, estás en el...
Sí.
No, pero miedo no le va a dar. Tranquila.
No, mae, todo lo que tenga que sentir está bien.
Miedo no le va a dar.
Disfrute el alivio ahorita, mae.
Sí, ahorita estoy como aliviada. Claro, sí. Acaba de suceder. Entonces estoy como aliviada, no me ha entrado ese como, ¿qué estoy haciendo? Todavía. Pero me imagino que de fijo debe dar mucho miedo.
Sí, pero mae, yo prefiero ese miedo que la frustración de estar en un lugar donde no.
Mae, yo mandé la carta ese día, ya la había escrito.
Sí.
Eso es toda una historia, ya la había escrito, la tenía ahí en Word y todos los días le cambiaba la fecha, mae. Era así como 1 de julio.
2 de julio.
2 de julio.
3 de julio. Exacto, 4 de julio.
Y mae, así iba.
A jugarme el preaviso.
Se lo juro. Y entonces tenía que cambiarle así el texto hasta dónde iba a dar el preaviso y la fecha de la carta. Ajá. Todos los días le daba save. Mae, hasta que un día ya la metí en el cuerpo del correo. Y yo, ¡oh!
¡Uy, avanzamos! ¡Uy!
Programar en vivo.
Tal cual. Y entonces ya hice el correo y no sé qué, lo dejé ahí, draft.
Borrador.
Exacto. Y después ya le puse la dirección de la mae y digo, yo ya está. Y una mañana
me... En que agarraste valor como con la gatilla.
Sí. Me acuerdo que fue como después de un feriado. Hace poco hubieron varios feriados. Y después de un feriado, como que es el lunes libre. Fue como ña.
Esto es.
Exacto. Fue como echarme una birra, ma, la verdad. Fue una birra hipotética. Y me perdonan los del grupo.
Sí.
Un día esto llegó a Reu. Ma, de verdad, fue como, ay, madre. Y entonces el martes me levanté, me desperté a las 6 de la mañana y hice así como ¡ping! Y me fui directo a la compu, abrí la vara, le puse la fecha, send, boom, mae, a las 6 de la mañana lo mandé.
Qué
así,
bien, mae.
Pero fue así directo porque dije,
I got a feeling tonight's gonna be a good last night.
Porque yo dije, mae, si no lo hago ya y no lo hago así, no lo voy a hacer nunca.
Sí.
Me puse las tenis, me puse una licra y me fui a caminar.
¡Qué rico!
Y me sentí como una viejilla millonaria. De esas que hacen ejercicio a la hora que les ronca el culo.
A mediodía.
A
ahí en
la hijueputa.
En el Gold Gym.
Exacto, y después va a ir a comer a Yacomín.
A deshacer todo el ejercicio a punta de cachitos de chocolate.
Las cerraduras.
Clásica, mae. Exacto, dije, mae, no me arrepiento de ni picha. Me sentí también, yo dije, no, si esto, yo no sé si es el momento, pero en ese momento me sentí también que dije, mae, lo volvería a hacer. No me importa la libertad, o sea, fue como salir de prisión, mae. Qué gacho, pero...
Mae, yo me acuerdo cuando yo renuncié a mi brete también, a Innova, mae. Que igual, o sea, yo agradecidísimo con el chante y todo, sí. Mae, no es... Y yo hablo de los jefes, mae, mi jefe fue Mauricio Gámez. Que el
mae, ay, yo quiero llevar batería con ese mae.
Es muy buen profesor, mae. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo muchísimo. Muy buen profesor, mae.
Otro baterista.
Sí.
Todo bien. Dale.
¿Sí?
Seguí.
Sí. ¿Quién se...? Puta, ya me dejaste bateado, mae. Porque yo ahí conocí a todos los bateristas. Ah, bueno, está bien, mae. Muy bueno, mae. Recomendado. El mae siempre fue tuanis conmigo, solo una vez que casi me le cago. Nada más, pero aparte de eso, siempre el mae fue tuanis. Pero yo recuerdo, mae, cuando yo tomé la decisión ya de renunciar, mae, yo dije, bueno, mae, fue como en agosto de no me acuerdo qué año. Yo dije, ok, mae, voy a ahorrar plata, voy a ver cómo me va con el taller estos meses, mae, lo voy a poner el doble.
Sí.
A ver si logro mantenerme con lo del taller, mae.
Sí.
Y si sí, renuncio. Llega noviembre y yo, mae, está pasando.
Voy jalado. Sí.
Mae, en diciembre puse la carta de renuncia, mae. Y el mae, deme 2 meses para buscar un reemplazo. Y yo...
¿Y lo hiciste?
Sí, por bruto, pero todo bien, mae.
No,
le di hasta febrero, mae. Pero fue una belleza, una delicia, mae.
Sí, claro,
una delicia.
Mae. Sí, eso es importante aclarar. Ahorita dije, ay, fue como salir de prisión. No estoy diciendo que ese brete haya sido una prisión. La prisión es aquí.
Sí.
De cuando uno está en esa indecisión, eso es una mierda, estarle cambiando todos los días la fecha a la carta, es porque no está ni aquí ni allá. Entonces la prisión era mía realmente. O sea, yo muy agradecida con el lugar, es una buena empresa, pero yo ya no quiero.
Es uno el que ya no calza ahí,
exacto,
mae. Y por eso es que se vuelve un suplicio, mae. Puede que otra persona llegue, mae, yo llegué ahí con 27 años, mae. No, hombre, no, 24, una vara así. Salí de 30 y algo. Man, ya fue mucho tiempo, man. Yo cuando llegué ahí, yo me acuerdo que yo me sentía tan agradecido de la oportunidad, man. Yo llegué a ponerle un pichazo, pero se cierran los ciclos, man. Ya yo di todo lo que tenía que dar, man. Di todas las clases que tenía que dar de guitarra. Ya no podía enseñar Sweet Child of Mine una vez más. Man, yo cada vez que sale esa mierda en radio, yo la cambio, man. Me cago en Guns N' Roses, en Axl Rose.
¿Cómo te atreves?
Me cago en la licra de ese hijo de puta.
¿Cómo ¡Vamos, gente!
Pero sí,
yo, man, le rezo
a esa. Yo le rezo a esa licra.
Sí, man, man. Es duro. ¿Cómo hiciste, digamos, okay, para reinventarte en pandemia? Que yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando va en la misma situación. Todo se vino a la mierda. Y ahora, ¿qué putas hago? Y encima con un oficio no tan tradicional, no es como que, ¿verdad? Una vara ahí que vos decís, ah, esto mañana, ¿verdad? Hay demanda, sino que es muy especializado. ¿Cómo hiciste?
Vieras que, bueno, terminando como la pandemia, bueno, cuando empezó, digamos, la pandemia o la parte dura de los 3 primeros meses, yo tenía ahí como un backup de ciertos trabajos que tenía que entregar y terminar ahorita. Entonces ahí como que iba... Ajá. A flote. Apenas raspando la olla, pero iba ahí como a flote, raspando, raspando, sí, raspando. Cuando pasó, digamos, ese periodo de los 3 meses y los bancos empezaron a cobrar la vara, ¿verdad? De tarjetas de crédito y todo lo demás. Yo llegué a un punto en donde tenía correos y llamadas de un montón de bancos y no sé qué. Y yo ese día estaba, me acuerdo, estaba acostado en el sillón, todo frustrado. Y llego yo y se me ocurre una idea. Empezó a hacer un dibujillo de que yo me le estaba escondiendo un ma del banco. Entonces llego y pongo en el copy, contráteme, algo como contráteme para que los bancos me dejen de estar molestando, para que pueda comprar los bancos. Y lo subí, wow, a un grupo de marketing o una vara así.
Yo creo que ahí fue donde
y esa vara empezó. Mire que necesito trabajar con esta, mire que así. Y ahí me salieron como 2 o 3 clientes. Esos 2 o 3 clientes se quedaron conmigo y empezaron a pedir trabajo. Es que a mí me gusta mucho esa vara y todo lo demás. Entonces, ahí fue donde yo llegué y dije, bueno, y sí, aquí la vara es la ilustración publicitaria, uh-huh, ¿verdad? Como que está haciendo gracia. Y al final es lo que yo quiero hacer. Entonces, dije, empezamos a trabajar, digamos, como aplicado en eso. También ha sido como un poquito de estrategia que yo tal vez no publico todo el trabajo que yo hago diariamente, que tal, uh-huh, vez a veces son posts y contenidos normales y todo lo demás, sino que nada más me encargo de subir lo que son cosas ilustradas. Entonces, uh-huh, cuando yo tengo varas ilustradas ahí, uno entra al perfil y está viendo solo varas ilustradas. Entonces ya la gente va a llegar y va a tener esa tendencia de llegar y decir, bueno, es que este ma ilustra, yo necesito un dibujo. Uh-huh. Ajá. ¿Ves? Pero en el camino, uh-huh, se encuentran que yo puedo hacer cualquier cosa.
Sí,
claro. Yo hago tarjetas de presentación, puedo hacer diseño web, puedo hacer identidad corporativa, ilustraciones, hago café, limpio la choza.
Ma, vos tenés hijos y todo, o sea, vos, sí, tenés familia y todo el asunto, o sea, meterte a emprender es tremendo rollo porque tenés obligaciones, no sos un ma ahí que anda.
Cuando pasó la pandemia, mi señora se quedó sin trabajo.
No.
¿En qué trabajaba ella?
Ella le ayudaba al papá en un negocio que ella tenía y, o sea, ella dijo, no, ya no puedo seguir trabajando porque el papá le daba miedo por el asunto del tema del COVID y dijo, no, apechuguemos, a ver, sí, cómo, man, nos toca. Entonces, digamos, como que a mí no tuve chance yo de llegar y decir, uy, no, qué fracaso esta vara. Y a veces sí llegaba y se atormentaba uno como un poquillo.
Sí, un gatillo, pero...
Con la vara, más que todo lo que me pesaba a mí era la edad.
¿Por qué?
¿Cuántos años tienes ahorita, mae?
42.
Los sí, terribles 40, debe llamarse.
Sí, pero cuando pasó la parte de la pandemia y yo cerré la empresa, tenía 39.
Ajá.
En el mundo del diseño y en una agencia de publicidad, por lo menos, si yo llego y me meto con digamos, la experiencia que yo tengo, a mí absolutamente nadie en ninguna agencia me va a pagar,
no,
lo que yo sé.
Uh-huh.
Claro.
Nadie. Entonces, yo podría entrar con cualquier otro bretecillo, pero siempre las agencias están capturando o pasantes,
chamaquitos,
en su más mayoría, o carajillos que son nuevos.
Claro.
Y ya uno, digamos, es como medio dinosaurio. Entonces uno tiene que llegar y uno tiene que estar en tendencia y estarle dando pelea a otros diseñadores que están ahí. Y digamos que yo conozco diseñadores que tal vez son de mi edad y los más son de muy vieja guardia y, ajá, los más siguen haciendo gradientes y siguen haciendo cosillas ahí como básicas de la edad dorada, Glossy 2.0 que tenían los más en ese momento.
Ah, qué vacilón.
Yo no me quedé ahí. Yo seguí, digamos, avanzando y me fui con la tendencia. Entonces, yo siempre estoy investigando, yo siempre estoy leyendo cosas sobre la parte y cuando yo llego yo empiezo a hacer un trabajo de... Yo empiezo a ver la necesidad que tiene el cliente, uh-huh, ¿verdad? O la necesidad que tiene el afiche, o la necesidad que tiene cualquier cosa. Uh-huh, uh-huh. Entonces ahí, digamos, es donde uno va buscando la esencia y el ADN de esa marca. Entonces eso es lo que hace, digamos, que el trabajo sea un poquito diferente a lo que podría hacer cualquier diseñador, ¿verdad?
Claro, claro.
Que perfectamente, si uno le da los lineamientos, eso quiere decir que lo van a poder efectuar perfectamente.
Pero entonces
pero ya decías, está la tendencia.
Decías que te daba miedo por lo de la edad, por eso, por la experiencia, porque sentís, ok.
Como sí. De no puedo volver a una agencia porque me van a pagar una mierda y tengo que seguir yo solo.
Exactamente. Digamos que hasta cierto punto eso fue también el motivante.
Sí.
Ah, no.
Y
sí,
son varas
sí,
que me atormentan a mí todos los días. Ok, Dave, ahorita tengo 42, man. 8 años tengo 50.
Qué pinche.
Cuando tenga 50, ¿qué? Voy a seguir haciendo esta vara. La gente me va a seguir contratando porque qué chiva dibuja Antonio.
Eso te iba a preguntar, mae. ¿Vos cómo ves, digamos? Porque, o sea, todo bien con... O sea, estás haciendo algo muy chiva, mae. Eso es muy talentoso y todo. Pero ¿alguna vez te has planteado como un... Digamos, ¿cómo lo puedo decir? Hacer un trabajo que eventualmente pueda ser delegable, que no involucre que Antonio esté sentado todo el día breteando e ilustrando.
Uh-huh.
¿O te gustaría eso siquiera? Porque puede que no te guste, que vos digas más, yo quiero seguir dibujando.
Hay muchas cosas que yo puedo hacer o que hago que son delegables.
Ajá.
El tema de la ilustración y el estilo, por más que yo se lo enseñe a alguien,
no claro, lo va a poder no hacer como vos. Así. Exacto.
Yo di en algún momento muchas clases de dibujo en una época de mi vida, entonces
sí.
Tal vez llegaban ciertos carajillos o mi hija también llega, es que yo quiero dibujar realismo como usted, porque ustedes salen iguales, y yo no, es que usted nunca va a dibujar como dibujo yo, usted sí. Puede dibujar mejor que yo,
pero tiene que, sí. Pero va a ser su propio
pero
estilo.
Va a ser su estilo,
claro.
Ajá.
Va a ser su estilo, uno ya viene digamos con ese chip de ese estilo que dicen, mira, ese dibujo es de fulanito de tal. O ese dibujo es de fulanito de tal, y uno los va identificando.
Sí.
Bueno, por ejemplo, los ilustradores de cómics mejores pagados son más rocos.
Ajá.
Y siguen haciendo eso. Pero ya los maes se construyeron.
Claro.
El camino.
Claro, claro, claro.
Sí, yo tuve que empezar esa vara un poquito más tarde.
Uh-huh.
Y tal vez en un medio que no es tan rentable, que es la publicidad. Por ejemplo, ahorita la publicidad está haciendo gracia toda la parte ilustrada porque la gente ya está cansada de estar viendo stock de fotos.
Sí.
Y que siempre sale la misma chinilla que
entra ya a la U Latina.
Exactamente, siempre son. Entonces buscan, digamos.
Compre farmacia la bomba.
una uña encarnada.
Venga, Cono. La misma vieja, de hecho.
Esa hijueputa china salió de la U, se fue a Cono, se fue a la farmacia.
La está pasando muy bien para estar en una pandemia, esta hijueputa. Madre, tiene un sitio web.
¿La China?
Sí, se llama, ¿cómo es que se llama la vara? China de stock, se lo juro.
Wow,
no dice así, pero se llama como Lady Who Is On All The Stock Pictures, algo así. Madre, existe el sitio web y,
sí.
y entonces muestra... anuncios en donde usan la misma hijueputa modelo, que de hecho la usan en el Más por Menos, la he visto, mae.
Yo no sabía que,
todo.
Yo no sabía antes que se usaban fotos de stock, mae. Yo sí. Pensaba que en todos los anuncios sacaban foto con las personas y eran ticos y... No.
Para mae, la gente que no sabe.
Ese es el marco ideal, que usted saque sus sesiones de fotos o produzca, digamos, su diseño vectorial original. Un ADN suyo de su empresa.
Sí.
Por razones de costos, ni la empresa ni la agencia lo hace.
No.
De
para
no,
la
es
gente
carísimo.
Que no sepa qué es un stock de fotos, tal vez explicarles. Que es como un, no sé,
un portafolio en donde uno descarga fotos.
Digamos, Shutterstock.
Exacto. Ajá. Entonces, hay un montón de... Entonces usted pone, mujer ejecutiva. Y sale una vieja.
Sí.
Ahí, sale una vieja así.
Hay un lugar que, también que se llama Pexels.
Pexels.
Hay un montón de... Pero
hay uno
sí.
Que se llama Unsplash, que es uno de mis favoritos.
Hay uno que se llama Pornhub. Ah, no, ese no.
ese no.
Es un stock de otra
hay
cosa.
Uno que es, hay uno que es FreePic, que FreePic, digamos, tiene vectores, tiene plantillas web, tiene logos, fotos. Entonces, de muchos de los diseñadores que necesitan hacer un arte
se fusilan
urgente,
algo ahí rápido.
Cambian colores y vámonos.
Sí, sí, lo sí. He visto. Todos los afiches de stand-up son de ahí. Es el mismo hijo puta afiche.
Sí.
Con el color es diferente
el,
y
es
ya.
Es el mismo afiche. Pero, entonces, las empresas hacen eso. Y es feo, digamos, porque eso, digamos, como que corrompe un poco, digamos, la comunicación y corrompe un poco, digamos, el medio publicitario que está. Por estar siendo recursos. Igual también entiendo, digamos, la parte del cliente con su inmediatez.
¿verdad? Sí, como ocupamos esta vara.
La gente es la típica frase, me ocupo este trabajito, pero lo ocupo para ayer.
Ay, odio eso. Perdón si te lo he dicho.
Siempre es así. Siempre es así. Siempre es lo ocupo para ayer,
claro.
Ocupo una urgencia y todo lo demás. Parte tal vez importante de lo que a mí me sigue de produciendo trabajos, que yo soy muy rápido.
Eso sí.
Trabajando.
Pucha, este mae aquí, rapidísimo, mae.
Yo organizo, digamos, muy bien el tiempo, de manera de que yo pueda trabajar, digamos, en simultáneo ciertas tareas y quede, digamos, en un periodo corto de tiempo.
Sí.
La agencia te va a entregar un mes y medio después, pero es porque la agencia está cobrando ese tiempo, entonces le sirve.
Claro. A vos no. Mae, vos te volverías a abrir una agencia, volverías en... ¿Por qué? Cuéntenos las historias de terror.
Vieras que era muy bonito, digamos, esa parte de ser gerente y ser jefe y todo lo demás. Y uno se siente ahí como todo emprendedor y hombre de negocios. Pero eso es una mentalidad que tiene uno tal vez cuando uno es más joven. Cuando uno ya se está haciendo un poquito más viejo, uno piensa más en la tranquilidad de uno.
Claro, weón, que sí que.
Y si hay algo que yo no cambio por nada, es la paz que yo siento ahorita trabajando solo. Trabajando solo. Todos los clientes son mis jefes, todos los clientes llegan a ser amigos míos con los que yo hablo y converso y vacilo.
Y hago podcast.
Y todo lo demás, entonces se va estrechando la relación, entonces es algo como algo cercano a uno y uno se va encariñando con la parte de las marcas, entonces siempre es chiva porque yo no estoy trabajando la marca de Tao, estoy trabajando un montón de marcas.
Ajá.
Que son mías también.
Claro.
Entonces uno le pone ahí como el corazoncito y le pone el amor para que las cosas queden bonitos y todo, pero eso da demasiada tranquilidad. Yo sé que yo voy a tener mucho estrés, yo como persona, porque a mí me cuesta mucho delegar las cosas.
Sí.
Porque yo solo sé cómo puedo hacer las cosas. Entonces ahí es donde viene, digamos, como el problema de tener una persona que yo vaya a delegar o tener un equipo de trabajo al que yo tenga que dirigir. Y me va a generar más tensión.
Claro, claro.
Y
claro.
En realidad, tensión es lo que menos quiero.
Es lo que no estás evitando.
Sí. Ma, y una pregunta: ¿has pensado? Porque bueno, con Andrés estás trabajando una vara muy chiva, que creo que no hay problema de que lo cuente, mae. Es maravillosa esta vara, mae. Es un profesor, mae, del TEC.
Ajá.
Que se llama Marcial. Marcial, yo lo conocí, mae, porque me contrató una vez para hacer un show en el TEC.
Ah, qué chido.
Es un profesor de mate.
Uh-huh.
Súper buena gente, mae. Entonces el hijo me seguía y me lo recomendó y, en fin, me llevaron, mae. De pura casualidad, mae, años después, llega André y me dice, mae, es que estamos virtualizando unos cursos, estoy trabajando con este profe que da matemática discreta y el mae es muy particular. El mae se viste como un superhéroe para dar las clases de mate discreta.
¿En serio?
Y se hace llamar super discreto.
¡Qué bien!
¡Mae! Y el mae llega a la clase. Yo soy súper discreto, así. Y el mae había estado trabajando, quería hacer como un cómic.
¡Oh, wow!
Como recurso pedagógico para sus alumnos.
¡Qué chido, mae!
¡Qué nivel!
¡Qué nivel de vocación!
¡Exactamente,
holy
mae!
¡Fuck, mae!
Mae, estamos hablando y hablando y hablando, André. Entonces, André me dice, mae, ¿habrá posibilidad de que Antonio nos pueda ayudar con esto? Mae, de verdad, es como complicado con la vara de la plata. Y,
sí.
Y yo, bueno, mae, tratemos. Ahí vemos algo, cómo negociamos con Antonio. Al final, Antonio se apuntó por dicha. Y tiempo después me dice, André, ¿vos conoces a Marcial? Y yo, sí. Ese es el profe, ese es súper discreto. Y yo, oh, wow, yo no sabía que era él, mae. Ahí le manda saludos. Sí, muy vacilón, mae. Y entonces ahí hemos estado trabajando con André. También yo le estaba ayudando un poquillo en el guión.
Ay, ¿en
para
serio?
Que sea gracioso y que tenga estructura y los personajes y todo.
¡Chiva!
Mae, vieras qué vara más chiva.
Y de hecho yo leí el guión y el guión estaba de lo más tuanes. Yo estaba cagado de risa.
¿Sí?
Con los chicharrones y todo.
Sí, sí,
estaba
sí.
Muy, 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 muy tuanes.
Marcial escribió, digamos, el primer borrador. Mae, le quedó muy bien.
Estoy impactadísimo.
Mae, sí. André me dijo como, mae, ayúdame, ¿verdad? Porque vos has escrito guiones y todo. Yo le ayudé un poco y André también le metió, mae.
¿Qué es
que
bichos,
o sea, como que entre todos
sí.
Escribimos el guión y quedó súper divertido, mae. Y Antonio es el que va a bretear esa parte gráfica del cómic de Super Discreto.
¿Qué brete tan particular?
Ya están los personajes.
Sí.
Ajá. Sí. ¡Ah, qué chido! Ay, sí, qué sí, bonito. Sí. Primero, qué bonito que un profe, piense en dar una materia como esa de una forma tan creativa.
Yo nunca hubiera llegado a la clase vestido de Axl Rose.
¿Y qué dicha que?
Gracias. Vos le hiciste un favor a tus alumnos. Así fue como vos aportaste. Qué bárbaro, Daniel, que no se puso una licra. Qué devoción por la enseñanza.
Los carajillos en la casa. Ya no quiero ir a clases. Mami, ya no. Pero usted, papito, pero usted es muy bueno. Usted tiene oído absoluto. No importa. Ya no quiero la música.
Yo quiero tocar xilófono. Deme una marimba, lo que sea.
Exacto.
A mí André me enseñó el personaje y me dice, él se viste particularmente así. No voy a decir cómo para no hacer spoilers.
Ajá.
Pero yo lo hago.
¡Qué loco! ¿Cuáles han sido así bretes locos como ese que te han llegado? Que te acordes, que vos digas, uy, madre, me tocó hacer esta vara. ¿Particulares así?
Particulares, locos. Pucha, muchas cosas. Una vez un maecillo que era escritor entusiasta de un cómic hizo una vara de una guerra posapocalíptica. El mae llegó y me entregó el guión. Me gustó mucho el guión y le dibujó el cómic.
Wow.
Se llamaba Envirón el cómic. Le hice dos tomos. Ese fue muy chiva.
Sí.
Qué bonito.
Eso fue muy chivo de hacer.
A lo que iba, mae, es vos tenés como esta picazón artística de hacer algo tuyo propio. Más allá de trabajarle a clientes y todo el asunto, mae.
Sí, claro. De hecho, cuando empecé con la parte de la ilustración digital, llegué y dije, bueno, yo a mí qué me identifica, digamos, y qué le puedo aportar artísticamente como para llegar y generar un estilo que fue como el estilo que hicimos para el Rose.
Ajá, los afiches del Rose que están pichudísimos.
El tipo de ilustración esa se llama Trash Concept. Y pasó porque yo estaba haciendo un retrato realista, practicando un retrato realista, no me salió bien y lo rayé. Entonces, digamos como que lo saboteé. Entonces le empecé a poner cachitos y anteojos y bigotes.
Del colerón.
Del colerón. Y empecé a escribir varas y todo lo demás. Entonces yo, qué bonito, digamos, darle un giro a esta vara. Utilizando, digamos, personajes de la cultura pop. Y voy a hacer 100.
¡Jueputa!
Voy a hacer 100 de personajes más icónicos de la cultura pop que me marcaron a mí.
Wow.
Madre, duré 3 años haciendo retratos.
¿What?
Hice 547.
¡Hue puta, madre!
¿Dónde está eso?
En tu Instagram. En Instagram están todos. Ahí hay como 100 personajes de Star Wars. Hay como 100 personajes solo de terror. Hay varas como Los Magníficos. Madre, un montón de cosas, de la cultura pop que yo hice.
¡Qué chiva, güey!
Y eso me servía a mí para practicar, digamos, y para depurar la parte del realismo. Cuando depuré la parte del realismo dije, ok, esta vara es muy útil. Me contrataron en ciertas cuentas, digamos, en marcas de ciclismo, para generar retratos de ciclistas bajo este estilo. Entonces sacaron campañas, digamos, de ciclismo bajo este estilo. Después llegué y dije, bueno, vamos a empezar a hacer vectores y vamos a empezar a depurar, digamos, el concepto lowbrow, que es vector. Y fue cuando hice, digamos, los retratos de ustedes, los últimos que se hicieron. Entonces ahí vamos mutando, digamos, los estilos ahí poco a poco, pero siempre he hecho varas mías.
Qué chiva, mae. Otra pregunta, ¿qué pensás? No sé qué tan enterado estás de esta vara, pero es que estaba leyendo un libro de este mae, Gary D.
Ajá, Gary.
¿Verdad?
Sí.
Que el mae.
Tío Gary.
Sí, que el mae, ¿verdad? Es toda esta vara, digamos, el mae se ha hecho muy famoso por toda la vara del contenido, ¿verdad?
Sí.
Y que hay que crear contenido para las redes y hay que estar atento de cuál red social sale nueva y estar en la vara. Últimamente el mae ha estado muy metido en la vara de NFTs.
Ajá.
Entonces el mae, en este libro que me estaba leyendo, el mae decía como mae, yo le veo un pichazo de potencial a la vara de los NFTs. Entonces, si usted es un ilustrador, si usted dibuja, si usted hace arte, mae, usted tiene una gran oportunidad en este nuevo mercado que va a ser la vara del NFT. ¿Vos has investigado un poco esta vara? ¿Sabes cómo de qué va el asunto?
Sí, el asunto del NFT en el artista, o digamos, para que el NFT sea fungible realmente y se ponga carito y valga plata, el artista tiene que ser famoso.
Ajá.
Y tiene que ser un artista muy reconocido. Digamos, como toda esta parte de los Bored Apes y sí, todos estos bichillos de...
Sí, maestro, que Snoop Dogg ahí compró y... Ah. Sí, sí, sí.
Entonces, si lo agarra un artista y compra un NFT tuyo, eso te va a catapultar para arriba.
Sí.
Pero digamos, es como más por... De ahí, más un golpe de suerte.
Sí, es jugársela.
Es jugársela.
Poner eso ahí afuera y esperar que...
Sí, esa vara yo no la termino de entender todavía.
Yo tampoco, tengo que ser honesta, no lo termino de entender muy bien.
Sí.
Más o menos entiendo que es como, okay, es como una obra de arte. Y que está firmada por el artista y es única, no se puede copiar porque tiene un código. Y entonces eso lo intercambias por un valor.
Okay, lo que no puedes copiar es el código. Porque el código, digamos, es único.
Exacto.
Entonces es la firma de autor tuya. Usted, ajá, es el dueño de ese NFT. Pero ese NFT puede estar en la red y la imagen usted la puede llegar y bajar y ponerla en,
sí,
fondos de pantalla. Sí, sí, y sí, todo el mundo la puede andar, claro, y todo lo demás. Y no, claro, hay ningún problema porque hey, no hay ningún problema.
Pero el original es el, pero que el viene con el código.
Es el que vos
como compras. Como una postal de esas de béisbol que la gente colecciona.
Algo así.
Algo así. Así
y
es
así
como lo entiendo yo.
Están vendiendo propiedades, lotes y toda esta vara en el metaverso.
Están, o sea, vendiendo elotes.
Lotes.
Yo pensé que...
Lotes y casas.
Están vendiendo elotes,
carros,
locos. Y... Qué rico.
Regálenme un elote NFT.
A mí esa vara me da un poco de miedo, mae.
A mí me parece un poco, sí, trama, mae. Sí. O sea, la vara del multiverso... Digo, el multiverso, ¿el qué? Del metaverso. Ese era otro. Me fui muy Rick and Morty ahí con el multiverso. El metaverso, mae. Es que, mae, en Instagram como que se pone muy loca la vara. De repente le empiezan a salir uno así como los NFTs, mae. ¿Qué hacer para hacer éxito
con
el
NFT? Uy, mae, ahí tengo mi teléfono. Ahora va a empezar a salir esa vara aquí. Brum, brum,
y el metaverso y lo próximo. Mae, mentira. No está pasando ni picha con el metaverso, mae. El metaverso está estancado ahí, mae. Es una mierda.
Es que como,
es como
que,
un barrio de... No voy a decir de dónde.
Exacto. Yo también iba a decir, es como ese residencial que hicieron en... No lo voy a decir. Pero ustedes saben cuál es.
Ustedes saben
está
cuál
la parte
es
de una pista. Buena idea, mal barrio.
Exactamente. Como que la señal del celular no llega en ciertas zonas.
Correcto.
Qué raro.
No hay extraño. No es metaverso. Es multiverso.
Uy, maes. ¿Qué? Se me olvidó contarles. ¿Qué? Me volvieron a llamar para estafarme. Perdón, que sí.
Y cayó.
Maes, 2,5 millones. Le saqué al mae, ¿no?
Cámara nueva.
Pero después me llamaron otra vez. No, mae. Mae, pero...
Ahora no sé si me debe 500 mil a él.
Mae, no, pero era así. O sea, ya ahí sí era... Qué puta, si caía, qué imbécil, mae. Porque era un número de celular...
Ajá.
Se veía el número de celular que no era del Banco Nacional, con un loguillo todo chafa, todo pixelado, mae.
Un loguillo todo pixelado que dice Dios es mi pastor.
Exactamente, mae. Mae, me ponen unos mensajes ahí de que la cuenta, unas compras en yo no sé dónde. Y veo los mensajes y en eso llama el mae. Aló, sí, buenas, Daniel Ugalde. Y yo, sí, vea, es que lo llamamos del Banco Nacional. Y yo, vea, muchacho, una cosita. Váyase a la mierda, hijo de puta, que se lo cojan en una ducha, carepicha.
Ay, eso, y... eso es tan mal.
May, el mae inmediatamente.
Ah, de la cárcel. Entonces sí, ¿no?
Entonces sí.
Yo. Tiene era quien lo
pero
mareaste.
¿Por qué no lo insultó?
¿Por qué le deseó cosas ricas? Señor, esa soledad.
Y Valesca ahora, lo llamamos del Banco Nacional.
Voy a llamar a unas cuantas personas a ver si caen en esa
su cuenta
estafa.
Su cuenta ha sido vulnerada. ¿Qué quiere que haga? Dígame. Dígame.
Ahora dígamelo despacito. Ahora dígamelo así, chimio.
¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué? Ah, oh. Ya no puedo seguir, mae.
No, mae.
Qué risa. Mae, eras que estupidez, mae.
¿Qué dijo el mae?
Es que nadie en la casa sabía qué estaba pasando. O sea, nadie aquí sabía. Mae, estaba Joseph, estaba André, estaba Antonio, estaba. No, Antonio, estaba no, mi hijo, estaba Jan, estaba Nala. Mae, de repente estoy yo en el patio con el celular. Que se lo cojan en una ducha, carepicha, que se lo cojan en una ducha. Y el mae, lo vamos a secuestrar.
¿Eso te decía?
Mae, sí.
Lo vamos a secuestrar. Mae,
sí, me mandó un mensaje. Lo vamos a secuestrar y unas manillas así como saludando. Y yo, mamá, pichas. Ma, terminé así que me temblaban las manos del. Ma, yo esperé año y yo no sé cuánto para que me volvieran a llamar para mandar a ese hijo de puta a que se lo cogieran en una ducha, ma.
Se terminó con las manos temblando, él terminó con las piernas.
Ay, ma.
Así es la vida.
Y André toda cagada del susto. André,
como que puta.
Mae, sí. Mae. Pues yo, mamuchi, ¿qué pasó? Y yo, santo, ¿qué? Mae, yo caminando mae. Para que se me bajara. Mae, terminé peor que Peppers, mae, después del show. La emoción, la adrenalina, yo, mae.
Todo eléctrico. Sí. Mae, qué miedo, ¿no? Y que te dijeran eso. Te mae, vamos a
¿qué me van a estar secuestrando ni picha?
No hay
mae.
Para pagar el rescate.
Exacto, mae, por favor. Están llamando a números ahí, mae. Para,
random, mae.
Mae, no van a secuestrar a nadie. Es una trama,
sepan
mae.
Que no tenemos plática. O sea,
ay, hueputa,
no
vaya a secuestrar a su abuela, carepicha. No le tengo miedo, mae. ¡Bum, bum, bum! ¿Cómo estuvo esa cogida en la ducha?
El mae chiquito. Uy.
Gracias por la recomendación.
Gracias por el empuje.
El mae, sí, terminé muy estresado. Yo creo que sí me vendría bien un ratito.
En la ducha, porque es como calientito. Y así, o sea, la verdad. También para cambiar. Cambiar de ambiente.
Ay, mae.
Qué bueno.
Sí. No venía al caso, sorry, no, pero tenía
pero
que
bien,
contarlo, mae.
Gracias. Ocupamos ese momento.
Mae, sí.
¿Te han intentado estafar alguna vez? No.
¿Te han mandado que
te han mandado que qué? Qué bueno.
Pero una vez hice una campaña para Lorenzetti.
Para Lorenzetti.
Hablando de ducha.
Qué bueno.
Puta, eso fue una curva. Buscando dónde se agarraba la conversación.
Yo quería llegar a eso, ma. Por eso fue que toqué el tema.
Era un ma bañándose en la ducha.
¿Al chile?
No, mentira.
Era un ma llamando desde la ducha.
Llamando desde la ducha.
Estamar.
Chiquillos, muy buenas noticias. Tenemos un nuevo taller. Tenemos, ¿verdad? Como si yo fuera a dar el taller. Tenemos un nuevo taller, Vale y yo, de redes sociales.
Claro, claro. Por demanda, pues fíjense que abrí un nuevo taller de redes sociales, pero esta vez, porque mucha gente preguntó, ay, no lo hace virtual. Y yo, bueno, está bien. Entonces, lo vamos a hacer virtual en esta ocasión y va a constar de 3 sesiones de 2 horas por sesión y vamos a comenzar el 7 de septiembre. Así que todavía hay tiempo para inscribirse. Y bueno, los temas que vamos a ver va a ser prácticamente lo mismo que vimos en el taller anterior, que fue presencial. Todo un tema de cómo generar contenido que conecte con su marca, que verdaderamente genere ventas y no solamente postear por postear, uh-huh. ¿Verdad? La estrategia, cómo ejecutarlo y sobre todo cómo medir los resultados. Si de verdad esto funcionó para el objetivo que yo tenía y si me generó. El costo es de $95, el cupo es limitado y pueden inscribirse por WhatsApp al 6155-1000. 6155-1000.
Más no desaprovechen esta oportunidad, un taller con una pro del marketing digital, de verdad. Así que aprovechen.
Gracias.
En nuestro taller.
¿Qué le dirías, digamos, como, Dima, vos te reinventaste en la pandemia y lograste salir adelante? Y ya van 2 años de que estás en esto y hey, vas bien, no pensás como, no estás saliendo corriendo a buscarte un brete ahí en una agencia, estás lográndolo vos y dijiste que son clientes nuevos que salieron hace 2 años. Hay un montón de gente que tal vez no ha logrado hacer eso o que la está pulseando y que dice, madre, no sé si voy a aguantar. O sea, ¿cuáles serían tus tips, digamos, de emprendedor independiente para la gente que
de ilustrador, madre? O sea, yo te admiro, madre, porque estás ganándote la vida ilustrando,
haciendo
madre.
Lo que te gusta, exacto.
Esa mierda no es cualquiera el que lo hace, madre, realmente. ¿Sí? O sea, en el 2022, a punta de ilustración ganarse la vida.
Sí, ma.
Ma, es rudo. O sea, realmente no sé si lo has dimensionado lo difícil, exacto, que es.
Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que tal vez muchos de los ilustradores que conozco no son tan realistas a la hora de cobrarle a un cliente.
Ah, yo pensé que realistas a la hora de hacer realismo.
No, y les voy a decir por qué.
Buen punto.
Porque algunos de los clientes que me han contactado a mí, que yo eventualmente he terminado haciendo los trabajos, me han dicho, más que le coticé a fulanito de tal, y ese madre por ese brete me cobró tanto. Y eran como 4 o 5 veces de lo que yo le estaba cobrando.
Hueputa,
sí, bro. Se pasan.
Se pasan. Digamos que tal vez en el diseño gráfico en general está como ese ámbito medio rockstar. De yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas mejor que nadie, yo soy el profesional, yo soy el que tengo razón, yo tengo que trabajar así porque ese es mi norte y todo lo demás. Hay una cosa que yo he aprendido con todos estos años. La idea del cliente, el emprendimiento del cliente y el servicio del cliente es el chiquito del cliente.
Ajá.
Claro.
No, usted no puede llegar y decirle a una persona, su chiquito está feo.
No.
Porque no se puede. No se puede. Uh-huh. No se puede. Entonces, uno lo que tiene que aprender a hacer es trabajar de la mejor forma para que el chiquito sea de la visión del cliente. Sí. Aunque tal vez uno no comparta, digamos, la misma línea o el mismo concepto que tenga ese cliente en ese, sí, momento. Pero y, al final la gráfica, el servicio y todo lo que uno desencadene gráficamente para el cliente va a hacer que esa misma persona trabaje con amor, madre, y prospere, digamos, ese negocio. Y si prospera el negocio, va a prosperar yo porque me va a seguir pidiendo brete.
Mm-hmm. Correcto.
Entonces uno tiene que llegar y hacer las cosas realmente por hacer un beneficio y no por sacar el trabajo, cobrar y jalar.
Claro.
Y también ser consciente, digamos, de con todo. La gasolina está muy cara, la economía está cara. Entonces uno tampoco puede llegar y puede ponerse de exquisito a cobrar un montón de plata porque uno piensa que es famosísimo, uh-huh, o lo que sea. O sea, uh-huh, no puede ser así. Uno tiene que ser consciente, digamos, con la bolsa del...
Qué vacilo, ¿sí? Más si hay diseñadores gráficos rockstar, así como, este es sí, mi claro, estilo.
Sí, claro. Sí, claro. Vieras que cuando yo empecé a manejarme, digamos, en la parte de vender ilustración, hice algo muy estúpido y empecé a meter mi publicidad en grupos de diseñadores. Y cuando yo llegaba y metía la vara en los grupos de diseñadores, a mí me daban hasta por debajo de las orejas.
Me pasó.
Todavía hay veces que llegan y me ponen a mí comentarios, ma, usted cobra muy barato por la calidad de su brete.
Uh-huh.
¿Qué? $5 la hora. Ma, eso es baratísimo. Eso es regalar su brete y rebajar a los demás. Si yo quiero cobrar $5 por ese brete, a mí me está generando, es problema mío. Uh-huh. Aquí no hay ningún colegio que lo vaya uno a decir. Más
tiene que cobrar mínimo, uh-huh, 20 rojos.
Exactamente. Uh-huh. No le dicen nada. El mercado es competente, hay muchos diseñadores en la calle. Eso y uno sí, tiene que ver cómo tiene que hacer. Yo soy consciente en la vara de llegar y decir, bueno, sí, está bien. Este precio que le estoy cobrando está bien. O no está mal. Hay gente que lo va a ver también caro. No, hombre, más, es carísimo. Yo ¿sí? quería que me cobrara $2 por ese logo. Más que en esa aplicación, yo pago 5 y me lo hacen.
Vaya, ajá, vaya Fiverr.
Vaya, exactamente. Ahí es donde ese cliente en algún momento posiblemente llegue y le dice a uno, ma, es que vieras que hice malas cosas, hice esto aquí, usted no me puede arreglar esta vara.
Entonces, es que el ma hablaba solo...
Sí, son más allá de Nueva Delhi.
Exactamente.
No, no te entiendo una mierda.
Y eso pasa. Pero tal vez, digamos, si la necesidad de ese emprendimiento en ese momento o el presupuesto de ese emprendimiento está para que el mae pague $5 para llegar y empezar esa marca y empezar a trabajarla, está bien, dele.
Sí, sí.
La marca después puede mutar y la marca después se puede crear. Pero sí es importante. Y el consejo que yo siempre le doy a todo el mundo es hay que tener paciencia. Es eso. Hay que tener paciencia, hay que visualizar las cosas. Uno al final es lo que piensa.
Vea, manifesting ahí. Uh-huh.
Es manifesting.
Ya te vi.
Es manifesting. Yo llego y yo digo, bueno, este mes tengo que facturar $15,000. Nunca los facturo. Nunca, pero el sueño está ahí.
Ahí está latente ese sueño.
Ahí está latente, ahí la visión está concreta. No, yo creo mucho, digamos, en esa parte de uno estar atrayendo, digamos, esa parte de las buenas vibras. Uh-huh. Y decir, bueno, La doña siempre me dice a mí, no se preocupe, siempre salimos bien todos los meses. Entonces no hay ningún problema.
Qué difícil.
Y a veces uno ahí como que cae y se afloja porque es como lo más complicado de ser emprendedor.
Qué huevo.
Uno no sabe cómo le va a ir el mes siguiente.
Exacto, ese es el reto.
Ese es el reto.
Qué ese es el reto, mae.
Y
sí.
Ella también es emprendedora ahorita.
Sí.
Súper bien, entonces ella están los dos con esa misma.
Ella ahí me ayuda en las cositas, digamos, como más que todo contables. Y entonces se me lleva la parte de la contabilidad, facturaciones y todas esas cosillas que uno no tiene como mucho tiempo de hacer.
Ni ganas.
Ni ganas, ¿por qué? Exacto.
Sí, esa vara de tributación, hacienda y todo eso.
Ajá.
A mí ganas no me dan.
No, ¿a quién le? Uy, ma, qué ganas de pagarle hacienda, ma. Estoy deseando.
Pero, ma, es eso, paciencia y de ser consciente, digamos, con lo que uno cobra.
Sí, ma. Sí, realmente sí. Esa perseverancia de no tirar la toalla, mae, aun cuando la vara se está viendo fea. Que ahora hablábamos, por ejemplo, de lo del taller.
Sí.
¿Verdad? Qué complicado, o sea, no decir un día, bueno, ya, a la verga todo.
No, mae, es chiva. De hecho, es bonito cuando uno ya logra superar el miedo paralizante de mae, es chiva porque te impulsa a ser creativo siempre. O sea, te impulsa a decir, ok, mae, bueno, el mes pasado nos fue muy bien con el taller, por decir algo. Uh-huh. Este mes, mae, la vara está distinta. O sea, mae, lo que uno se da cuenta de, uno logra ver la vida de los negocios, mae, y de la vara, de que cambia mes a mes y semana a semana.
Claro.
Y que hay que estarse adaptando constantemente a eso. Mae, que el año pasado no tenía competencia, ahora tengo 3 maes que son mi competencia y que le están poniendo un pichazo.
Sí.
Mae,
métase. Incluyendo uno que se germinó aquí.
Exactamente, mae. Métase a chepearlos, róbeles todo lo bueno que están haciendo e implementelo usted. Y no solo eso, trate de ser creativo en cómo va a generar más clientes, etcétera, etcétera, mae. Entonces es bonito porque es creatividad, mae. Sí, te está impulsando una necesidad y un miedo, pero bien que mal siempre estás como, mae, ¿cómo puedo generar? Ajá. ¿Te molesta el gato, mae?
Tranquilo.
Es pedorro, ¿verdad? Ahorita vas a estar.
Ahora fumiga para allá.
Sí.
Mae, y ahora se tiró uno que yo así como, creo que vamos a tener que parar la grabación.
Problema este... voy a tener con los guatillos ahora que llegan.
Sí,
a casa.
Exacto. Sí. Mae, entonces es chiva porque para mí es como casi que un juego, mae, como. Y es chiva porque también siempre está el sueño, como dice Antonio de mae. O sea, de que tal vez si muevo mis piezas bien y hago las varas bien, sé que puedo llegar a un tope muy alto, mae.
Sí.
Si de repente muevo las varas y las cosas se dan de una forma correcta, este negocio, pum, puede ser sumamente lucrativo.
Ajá, ajá. No ese tiene un tope. Esa
no tiene, no tiene el tope del salario. Que buen no punto. Importa qué tanto bretías vos y qué tan bien y qué tantos huevos chupes a lo largo de tu carrera, mae. Tu salario probablemente siempre va a estar igual. Si te dan un aumento por ahí, eso es lo bonito de ser emprendedor, mae. Que yo vivo con la esperanza de que algún día, mae, la plata no va a ser un problema para mí.
Qué chido.
De que, mae, y es nada más de, como decís vos, tener paciencia y seguir breteando, mae. No es algo que se da la noche a la mañana.
No.
Mae, yo ya tengo años de ser experto, o sea, de ser emprendedor, mae, y de estarla pulseando, y cada año que pasa, mejoro más en eso, mae. Entonces yo sé que claro. Tarde o temprano, si yo sigo así, mae, la plata no va a ser un problema. Mm. Nada más tengo que seguir intentando diferentes modificaciones, mae, que si no hay plata, mae, me soco la faja, si hay plata, mae, reinvierto. Por eso todas estas varas, sí, mae,
sí,
también.
Sí, meramente una cuestión como de paciencia y de estrategia.
De estrategia, y sí, mae. Pero a mí eso me emociona muchísimo, decir, mae, yo no tengo techo. No tengo techo, mae.
¿Por qué se lo llevaron? No lo pude pagar.
Porque me secuestraron y...
Se llevaron el techo.
Llevaron el techo.
Me dejaron sin cielo raso.
Porque estábamos construyendo y no lo pude terminar de pagar porque soy emprendedor. No tengo techo.
No tengo techo, mae. Más bien, la gente ahí, un techo para mi país. Un rojo por un techo, mae.
¡Qué mierda, va!
No, pero sí, mae. Daisy, esa pulseada y ese miedo eventualmente puede que pague la vara. Y si no, todo bien, mae. Si me muero con la esperanza, también estoy feliz, mae. Pero es chiva esa parte.
Uno siempre cuando tengo un poquito de miedo, en lo que está haciendo, siempre le van a salir bien las cosas.
Sí, mae.
Porque la idea siempre es como, okay, este miedo no me va a comer a mí y yo voy a salir adelante de este miedo. Entonces es como un tema de superación, que es, yo no me voy a dejar de este hueputa. Uh-huh. Entonces voy ahí.
Sí, y voy a prepararme mejor para afrontarlo.
Es chiva, es como una gasolinita que uno tiene ahí, mae, porque todos los días es como, okay, mae, resolvamos este acertijo. ¿Cómo hacemos para sobrevivir, mae? Okay, piense, siéntese, mae, ¿qué hacemos? Mae, yo me siento en las mañanas y dices, okay, taller, ¿qué hacemos diferente? Mae, ¿qué cambiamos? Okay, podcast, mae, ¿qué podemos hacer? Mae, esto, esto y esto. Okay, mae, stand-up, ¿qué hacemos? Pa, pa, pa.
Sí.
Y mae, siempre van saliendo ideas y es muy chiva, mae.
Innovar siempre es importante. Y el servicio al cliente también.
Sí.
Uno, si entrega las cositas a tiempo o antes del tiempo, siempre va, digamos, como la gente va a tener un buen, una buena expectativa, un buen prospecto, digamos, uh-huh, del trabajo, ser responsable.
Mae, eso es importantísimo, mae.
Hay mucho diseñador que es irresponsable. Lo he visto y lo he leído, digamos, en comentarios como, ay, a fulanito de tal le pagué tanta plata y ya son 3 semanas y no me ha entregado el trabajo y al final llegó y me entregó esto. Yo siempre llego y le digo al cliente, yo de tal fecha le voy a entregar esto y le voy a entregar esto y esto y esto y esto y esto y aquí avanzamos y vemos cambios y todo lo demás. Yo tengo, digamos, todo demasiado estructurado, digamos, a prueba de errores, porque esos errores y esos retrabajos son pérdida mía. Pero, por ejemplo, ma, si yo te voy a cobrar a vos tanta plata por N cosa que me pidas y yo duro 3 o 4 veces más del tiempo que yo cobré, yo lo voy a terminar.
Sí, vos lo asumís.
Yo quiero que se termine y que quede bien hechito, así tenga 50 o 60 correcciones que hacer.
Claro, claro.
Para mí al final es un hobby.
Sí, eso es lo bueno, mae.
Eso es lo chido, mae. Es que qué diferencia cuando uno hace lo que le gusta.
Sí, nunca se te ha convertido, nunca has tenido este dilema, mae. ¿Qué pasa con todos los que breteamos en las cosas que nos gustan, mae? A veces pasa muchísimo, mae, que uno como que no tiene esa línea de decir, bueno, mae, sí, está bien, es mi pasión, me gusta hacerlo, pero tengo que ponerle límites, mae, no puedo andarlo haciendo de gratis, no puedo hacerlo por poca plata, solo porque me cuadra hacerlo. A mí me pasaba con el stand-up, mae, cuando pasaba chiveando como loco, mae, sí, es mi hobby, pero mae, bien que mal es mi brete.
Sí, sí, también.
Y si no le pongo límites y si no me modero, me quemo, o sea, me agoto.
Claro.
Y eventualmente también llego a repudiar lo que estoy haciendo porque, dime, lo estoy sobrehaciendo.
Es que como que se cruza esa línea.
Es una línea complicada, ma, para los que breteamos en lo que amamos.
Uno afloja ciertas cosas y sabe hasta dónde puede, digamos, como aflojar y asumir. Por ejemplo, a mí si algún emprendedor llega ahí, ay, es que a mí me gusta mucho su marca y todo lo demás, yo llego e inspecciono y investigo bien el asunto y sé que esa persona va a llegar y va a emprender y yo puedo ayudarle algo, yo le bajo la tarifa o le regalo algunas cosas y todo lo demás y lo ayudo por ese impulso que necesita, porque para mí es importante, digamos, también como de retribuir un poco de trabajo de lo que uno hace. Tampoco es que uno está regalando todo a cada rato.
Claro, güey.
Sí, sí, claro.
Pero también es importante, digamos, como no poner esa parte del dinero dentro del proceso laboral de que yo únicamente hago esta vara por generar plata.
Uh-huh.
Y si me genera plata, mejor. Pero si no, también me hace feliz.
Claro,
ma,
claro.
Es que sí, hacer 500, ¿cuántos? 500 ilustraciones hiciste. Ma, eso es puro amor.
Sí, rajado.
540 ilustraciones que están ahí haciendo ni mierda.
Exacto.
Claro, pero ma, también te hicieron un mejor ilustrador.
Eso sí, yo creo que eso es como tallerear, yo creo que eso es millaje, horas, escenario, digamos, para nosotros, en tu caso.
Es práctica.
Exacto.
Total, ma.
Ma, ¿y chascos con clientes?
Montón.
¿Varas locas así? ¿Qué te ha pasado?
Un montón de cosas. Por ejemplo, una anécdota que siempre recuerdo, por la que aprendí yo a preguntar qué color le gusta a usted, fue una vez una muchacha que llegó y me contrató para hacer un logo de una marca de bebés que tenía y no sé qué y no sé cuánto, y yo hice toda la parte del estudio psicológico del color y le puse morado. Y la madre llegó y me puteó todo.
Oiga.
usted es un hijo de puta inconsciente, ¿cómo se le ocurre poner morado? Yo tengo un trauma porque me quedé en una montaña rusa cuando yo estaba niña y no sé qué.
Yo qué puta voy a saber, hija de puta.
Y yo, pero me quedé así como en automático. Tranquila, yo le cambio el colorcito, no se preocupe, todo bien y todo lo demás. Pero así fue como la... O sea,
¿te puteó? Me puteó. ¿Y por qué una montaña rusa? ¿Y qué puta?
O sea, ¿quién tiene un trauma con el morado, mae?
Me puteó. Yo nada más escuché, hijo de puta, montaña rusa, morado.
En clave ahí, mae, qué y loco. Yo,
pero Barney es morado, mae.
¿Pero qué? Barney.
Barney es morado. A todos los chiquitos les gusta el morado.
Todos aman a Barney.
O sea, digamos, es una vara de una condición psicológica. El carajillo, cuando está carajillo, lo primero que va a pedir es como Fanta uva. Y es porque es morada.
¿En serio?
Sí. Es un color que, digamos, va muy arraigado a la parte de la infancia o, digamos, toda la parte de este psique y la motora y toda esta vara.
Wow. ¡Qué vacilón!
Entonces, era un color que estaba bien pegado al negocio que ella tenía, porque ella
bien
hacía como...
Pegado pero, ella.
¡Bien pegada!
Sí, pero... Le voy a poner morado, man. Ah, porque cuando llegó a darme las especificaciones, dijo, no quiero que me ponga celeste, porque celeste es encasillar la vara en hombrecitos. Y no quiero que me ponga rosadito, porque rosadito es...
Sí, el, sí, el, sí, el nada de... Sí, sí, nada
gender
de...
Rose.
Ajá, exacto.
Y yo dije, morado.
Morado, le puse un pañuelito.
De morado. Morado qué, yo me quedé automático, mae, me quedé automático con esa voz.
Mae, pero cómo. Mae, pero
pañuelito, es... un circulito y la...
Exacto, exacto. Y por aquello tenía otro diseño donde el pañuelito era verde. Mae, pero qué loco.
Puta, mae.
¿Cómo lo va a putear por eso?
Y después hubo otro cliente que la cuenta no la manejaba yo, pero yo era el diseñador de la cuenta. Y bueno, empezaron a pedir un montón de tarjetas de presentación y empezaron a pedir un montón de un catálogo, ¿verdad? Y el mae dice, está bien, pásame el material fotográfico, el catálogo y todo lo demás. Yo llego y se lo monto. Mae, pasaron como 22 días y el mae no me había mandado ningún material fotográfico. Y llega y me llama chivísima. Me dice, ¿y mi catálogo dónde está? Y usted no me ha pasado las fotos. Usted es el diseñador. Las fotos son responsabilidad suya.
¿De qué? ¿Me las saco del culo?
Y yo, bueno, y vea, las fotos me las tiene que pasar usted. Yo no voy a hacer... Mire, yo soy gerente de no sé dónde. Yo soy el hijo del dueño de esta empresa. Mi papá es el presidente de la cámara comercial de no sé qué y yo me voy a encargar de que usted nunca vaya a tener brete en su vida, me dice el mae.
¡Qué mae, lindo!
Malcriado.
Sí. Yo estuve en una montaña rusa.
Malcriado
no
el mae.
No me menciona el color morado, hijo de puta.
Malcriado. Entonces le digo yo, vea, mae, no le voy a hacer nada. Tranquilo. Lo que me debe, dejémoslo así. Yo no sigo llevando su cuenta. Va a ser para la mierda. Y lo mandé para la mierda, es el único cliente que yo me acuerdo que he mandado para la mierda. Espero que no esté viendo este podcast.
Que lo esté viendo, carepicha. ¿Cómo se ve el podcast desde la mierda?
Mae, en su catálogo.
Me corta el teléfono el mae y media hora me vuelve a llamar.
Perdón.
Yo pensé que usted era responsable. Un diseñador preocupado por lo que yo le acabo de decir. Agarro un taxi y se viene ya a sacar esas fotos.
Ay, coma mierda,
entonces,
mae.
Entonces yo, váyase tres veces para la mierda, mae.
Es más, mande un mensajero.
Qué mae, más desubicado.
Mande un mensajero porque le voy a quemar un disco con todas las cositas y las quiere recuperar, mae. Si no, no. Y el mae, usted lo veía detrás del teléfono,
desquiciado.
Mae, hasta que jadeaba.
Sí, claro, ese mae estaba como yo. Vaya que se lo come una ducha.
¡Una ducha!
Y ese mae fue como el cliente más complicado que me acuerdo yo con el que he tratado.
Qué puta más desubicado, mae.
Y las fotos eran, tenía que pasar unas el mae a mí.
Según él, vos ibas a ir todo despichado. Disculpe, pásame las redes, yo necesito este trabajo.
De mayor un carajillo.
Y el mae todo.
28, 29 años. El mae pensó que yo me iba a cagar.
¿Sí?
Sí, sí, claro.
Y yo, no, mae, tranquilo. Yo no le trabajo más y ya está.
Qué rudo, mae. Es que y también esa parte es ruda, mae. Ah, lidiar con clientes.
¿Qué?
Lidiar con clientes.
Mae, sí, es durito.
Nosotros somos buenos clientes.
Sí.
Más o menos.
Sí, man, yo a todo lo que Antonio me pasa es como divino, está
bello. Yo también. Algunas cosillas es como me pongo jodidona.
Ah, bueno, sí.
Yo, nah, hanging aquí, es que no sé, Antonio. Quiero que sea como, no sé, como más vintage. Man. ¿Qué putas quiere decir usted con vintage?
Ah, exactamente.
Porque es muy subjetivo. Y yo, Antonio, que tenga así como más, no sé, como más vintage. No lo voy a explicar ni verga. Pero casi siempre en todo, ma, yo es como divino.
Sí, ma, muy chiva. Ma, regálanos tus redes sociales, sí. ¿A dónde te pueden contactar? Toda la info.
Ma, en Instagram sería rayita abajo, TaoaCR.
Taoa. Por cierto, ¿por qué? ¿De dónde salió Taoa, ma?
Cuando yo llegué y hice mi página de Facebook, le puse The Art of Antonio. Porque The todos Art los artistas. Taoa. The Art of Antonio. Entonces después lo acorté para que después llegaran y dijeran, ma, suena como Taboga.
Exacto, para que llegaran un par de hijos de putas en un podcast.
Par de burlistas de mierda.
Con un grupo ahí de cumbia.
Bueno, pero más, ¿sabes? Taboga me dijo, entonces no me quedo.
Te salieron
sí,
clientes.
Sí, claro, claro. Que sí.
Nice, ma.
Usted buenísimo. Toca jugo de piña.
Lo que usted quiera, toco. Traspague.
No, pero sí, por eso es Taboga.
Buenísimo, ma.
De Arto Fantonio.
Entonces, T-A-O-A.
Exactamente.
Así lo pueden buscar.
Está disponible, man.
Good.
¿Y WhatsApp te pueden, para que coticen o así?
Claro, también. 8719-819.
Nice.
Alrighty.
Man, Antonio, muchísimas gracias
muchas
por
gracias,
estar
man.
Con
gracias
nosotros.
Gracias por invitarme, estuvo lo más bonito.
Así es.
Gracias.
Excelente.
Gracias.
Bueno, chiquillos, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana.
Chao.